Legatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2023-3998, en el cual funge como demandante la señora Laura Marcela Ramírez como entidad demandada a Banco Finandina. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señora Laura, solamente nombre completo, número de cédula. Ya los documentos pues sobran en audiencia anterior.
Ok, buenas tardes, señoría. Buenas tardes al doctor Fernando Quintero. Mi nombre es Laura Marcela Ramírez Rojas, identificada con cédula de ciudadanía 53905-165 de Bogotá.
Muchísimas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Fernando.
Muy buena tarde para todos los presentes, doctor Reyes, señora Ramírez. Mi nombre es Fernando Quintero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1026-267-144 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado número 309-776 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de la entidad demandada Banco Finandina S.A. BIC, tal y como se acreditó dentro de las diligencias anteriores. ¿Hay necesidad de exhibir los documentos nuevamente, doctor?
No, tranquilo, doctor Fernando. Ya ahora en la audiencia, en registro de audiencia anterior. Listo.
Entendido, muchas gracias.
Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta entonces el pronunciamiento. Y en ese sentido, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Laura Marcela Ramírez con Banco Finandina, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual se encuentra dirigida a que se haga una investigación del manejo de los procesos por parte de la entidad, se ordene discriminar uno a uno los cobros realizados, el origen de estos, se haga devolución del vehículo en subsidio, se haga la devolución del excedente del valor del vehículo frente al pago de la obligación, indicando que el vehículo pues asciende a 36 millones de pesos, que de no hacer la devolución, en caso de no hacer la devolución del vehículo con todo lo que tenía a su interior, se sirva a hacer la devolución de los objetos personales que se encontraban dentro del vehículo y de los cuales no se ha pronunciado la entidad. Se ordena a la entidad para que se demuestre con soportes legales en qué fecha y mediante qué entidad se hizo el peritaje del vehículo y los documentos de soporte de este, o en qué juzgado y mediante qué fecha se llevó a cabo la orden del juez para adelantar dicha gestión. Explique por parte de la entidad, basada en qué normatividad hizo la apreciación del vehículo que tenía menos de 60 días en mora. En caso de no ser devolución del vehículo, se entregue el dinero de la diferencia entre el valor del vehículo y la deuda a marzo de 2023. Súplicas frente a las cuales pues, se opuso la entidad demandada con la presentación de sendas de excepciones de mérito que denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, incumplimiento del deber contractual por parte del accionante, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante, legitimidad del cobro por parte del Banco Finandina a la demandante y excepción y nominado genérica. En el caso particular, tengas en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en los artículos 2221 del Código Civil, como aquel contrato en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Y en materia comercial se refiere por lo general a un préstamo de dinero, y como en el presente caso, el cual únicamente pues, se perfecciona con las tradiciones, es decir, con la entrega, la cual a su vez se transfiere el dominio anterior de lo previsto en el artículo 2222 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, la cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En ese sentido, También es de recordar que la relación contractual establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada dentro de un contexto de protección constitucional previsto en el artículo 78 y 335 de la Constitución Política, donde se indica que la ejecución del ejercicio impone a la entidad prestadora del mismo, la cual ha sido autorizada, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención, debida diligencia que le competen como entidad conforme el estatuto, los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2023, en armonía con la Ley 328 de 2009. Al respecto, en el artículo 5 de dicha norma, señaló que los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos con servicios y estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y a las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que por su parte, el literal B de esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde en virtud de lo normal en el artículo 6 de la Ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida, impone a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. De otra parte, frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados en una obligación crediticia, vale aclarar que de conformidad con lo expuesto en el artículo 68 de la Ley 45 del 90, así como la regla contenida en el artículo 163 del Código Civil, indica que si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y en el mutuo mercantil el deudor estará obligado a pagarlos en caso de mora y a partir de ellos. Pues bien, no existe discusión entre las partes que se celebró un contrato de mutuo identificado con el número terminado en 4902 por un valor de 29.394.000 pesos. Por lo que de cara al material probatorio y recaudado en el plenario, entra la delegatura a decidir si existe responsabilidad contractual del Banco Finandina con ocasión de la aplicación de los pagos efectuados al crédito identificado y de titularidad de la señora Laura Marcela Ramírez Rojas, en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones. Como fundamento de las excepciones planteadas, la entidad financiera indicó que la entidad ha actuado conforme a la ley, de acuerdo a las condiciones pactadas en el documento denominado Información Previa a Condiciones de Aprobación Financiación, suscrito por la demandante, no desconociendo ningún derecho de la misma en su calidad de consumidor financiero, que aplicó la forma en la tasa de que en debida forma aplicó la tasa de interés cobrada y los pagos efectuados por la demandante a la operación de crédito. En ningún momento existió información errónea de cobros diferentes a los pactados en el documento denominado información previa. En este caso, la actora no tiene en cuenta que dentro de las obligaciones descritas en el contrato de crédito de vehículo debía cancelar oportunamente los pagos, situación que claramente ha sido incumplida por la deudora al no realizar los pagos de su obligación de forma oportuna. Adicionalmente, se indica que de atenderse las pretensiones de la actora en la demanda se estaría permitiendo un enriquecimiento sin justa causa a favor del accionante por cuando existen unos valores que debía seguir cancelando al banco. Por lo tanto, no es admisible que se pretenda realizar ajustes de dinero por concepto de tasas que no corresponden, existiendo entonces una falta de los deberes como consumidor y pues siendo el banco legítimo o observando legítimo el cobro que se le ha hecho. Respecto al crédito solicitado, se encuentran las siguientes características. Es un crédito de vehículo Renault Sandero 2016 por un valor financiar de 29.394.000 pesos, cuota inicial de 3.266.000, valor del vehículo 32.666.000. Esto es del 11 de mayo de 2015 en Bogotá. También se observa un resumen de los términos y condiciones, una modalidad de financiación de crédito, igualmente 29.394.000 pesos. Tasa variable 1.52 más nominal vencido, equivalente al 19.84 efectivo anual. Dicha tasa es resultado sumarle a la ETF vigente al momento del desembolso, los puntos nominales mes vencidos requeridos para obtener la tasa expresada anteriormente. Número 14, cuotas o cánones ordinarios, 68 cuotas pactadas, valor de la cuota 750.257 pesos. En el presente asunto se reprocha por la parte demandante que se haya procedido con la captura del vehículo para ser aplicado luego a la obligación, como quiera que pues, no haya incurrido en mora de más de 60 días. Para dilucidar esta situación se solicitó como prueba de oficio por parte de la delegatura un dictamen pericial para que conforme a lo previsto en el artículo 230 del Código General del Proceso, indicara, informara el saldo total del crédito al momento de la aplicación del valor correspondiente a la pensión del vehículo, si las sumas causadas y pagadas fueron debidamente aplicadas al crédito, el valor de los periodos de los alivios otorgados y sus condiciones, cómo se vieron reflejados los cobros posteriores vencido el periodo de alivio aplicado al crédito, si las cuotas posteriores al evento del numeral anterior estaban o no ajustadas a la realidad del crédito, informar el saldo del crédito al momento de la aplicación de la pensión del vehículo, determine el estado actual de la obligación para estos señales si existen saldos, de ser así a favor de quién y desde cuál fecha se han causado. Dicha labor le correspondió al perito Hernán Guillermo Torres, quien realizó las peticiones solicitadas e indicó las condiciones iniciales del crédito terminaban no 4902. Fecha de desembolso 11 de mayo de 2015, plazo 60, tasa efectiva anual 19.84, valor del préstamo 29.394.000 pesos, valor primera cuota en pesos 750.257. Los interrogantes del despacho indica en su dictamen pericial son contestados de la siguiente manera. Informe el saldo total del crédito al momento de la aplicación del valor correspondiente a la presión del vehículo. Dice el perito, respecto a esta solicitud, es preciso resaltar que el perito solo considera los valores incluidos financieramente en el plan de amortización, es decir, los seguros, intereses de mora, intereses remuneratorios, cuotas pendientes de pago y saldo de capital. Ahora bien, los otros conceptos, como quiera que son emitidos por el banco, el perito asume los valores liquidados como correctos y los extrae del documento, entre comillas, ISPA, tabla, amor, una vez recibe el vehículo. En consecuencia, el valor adeudado por el cliente para el 26 de diciembre de 2022, según el perito, es de 18.312.659 a favor del Banco Finandina. A la pregunta 2. Si las sumas causadas y pagadas fueron debidamente aplicadas al crédito al respecto, se precisa que el perito no evalúa la liquidación realizada por el banco, sino que elabora su propia liquidación y con base en ella presenta las conclusiones a que haya lugar. Sin embargo, dado lo solicitado el despacho, con base en las diferencias observadas en el cuadro de resumen número 2 del dictamen, se puede afirmar que estas sumas causadas que no pagaron no fueron debidamente aplicadas al crédito. En adición, el perito llama la atención respecto al sistema de amortización, cuota fija, tasa variable, pactado entre las partes, en el cual cada cuota financiera tiene siempre dos componentes que son los intereses remuneratorios y el capital de cada cuota. Al revisar el documento, se observa claramente que desde junio de 2020 el banco mantuvo constante el saldo de la obligación, no va creciendo en debida forma, lo que genera intereses remuneratorios mensuales, pero nunca los considero como componentes de la cuota. En resumen, el sistema de amortización de cuota fija, tasa variable, mapea o planea que en el tiempo N pactado con un monto a cuota A, si es honrado puntualmente, garantiza un cierre financiero perfecto. Frente a la tercera pregunta, el valor y periodos de los alivios otorgados y sus conclusiones. El alivio por COVID-19 se cumplió simplemente a generar una cuenta por cobrar por el monto de intereses remuneratorios de enero a mayo de 2020 por valor de 519.829 pesos, monto que se recauda prioritariamente en el pago de la cuota de junio de 2020 y el componente de capital de las mismas cuotas por 3.231.456 se adiciona al saldo una vez vence el plazo original de los 60 meses. Frente a la respuesta 4, ¿cómo se vieron reflejados los cobros posteriores vencidos a los alivios aplicados al crédito? Al respecto, como ya se manifestó en el punto anterior, los intereses de alivio COVID-19 se recaudaron con el pago de la cuota de julio de 2020 y el capital de las cuotas de alivio se sumaron al saldo de capital cuando vence el plazo original el mes 60. Respuesta 5, si las cuotas posteriores al evento enumerado anterior estaban ajustadas a la realidad del crédito, asimismo al llegar a un teórico de comportamiento de la obligación. Al respecto, el perito desconoce cuáles son las cuotas informadas por el banco para que la cliente pagara con posterioridad al evento 2019. Sin embargo, en el histórico de pagos aportado se observa que el banco simplemente recaudaba los seguros, otros conceptos, intereses remuneratorios y no recaudó capital, ningún valor apartándose del sistema de amortización. Frente a la respuesta 6, informe el saldo total del crédito al momento de la aplicación de la aprehensión del vehículo. Bueno, ya se había pronunciado frente a este punto. Determina el estado actual de la obligación y para esto señale si existen saldos de ser así a favor de quién y desde cuál fecha. Como se puede observar en el siguiente cuadro de saldos comparados al 17 de abril de 2023, existe un saldo de 7.459.630 a favor de la señora Laura Marcela Ramírez. En la práctica de la contradicción del dictamen, se indagó al perito respecto del comportamiento de pago de la demandante, frente a lo que manifestó que se presentaron varias moras, observándose debido a ello también varias normalizaciones a lo largo del crédito, indicando que conforme a la liquidación realizada se podían revisar resaltadas en color negro las normalizaciones que tuvieron lugar, como el 25 de mayo de marzo de 2017, 25 de diciembre de 2017, 25 de octubre de 2018. En este punto, la demandante señala en el libro introductorio que había hecho una normalización con el banco para el mes de diciembre de 2022 y se duele porque para marzo de 2023 le aprendieron su vehículo. Frente a este comportamiento de la entidad financiera, se cuestionó al perito para diciembre de 2022 cuál era el estado de la obligación y él manifestó que conforme a la liquidación realizada, en la cual para pasar a la siguiente cuota de crédito debía cumplirse con el pago completo del anterior. Para el mes de diciembre de 2023, la demandante tenía 181 días en mora, expresando que el banco no le informó de una normalización para esa fecha, pero que para los meses de enero, febrero, marzo de 2023 no se vio reflejado ningún pago. Dicha conducta de pago conforme el contrato se indica lo siguiente. Conforme el contrato de producto de crédito en la cláusula sexta se indica aceleración del plazo. El banco queda facultado para dar por terminado el plazo pactado y exigir el pago inmediato judicial o extrajudicialmente del valor de las obligaciones pendientes de cancelación por parte del cliente, de sus intereses, seguros, gastos de cobranza, honorarios, gastos de recaudo o cualquier otro gasto en contraprestación de servicios adicionales que le haya prestado al banco y demás obligaciones accesorias. sin perjuicio de otras causales estipuladas para el efecto en otros documentos suscritos por el cliente, sin necesidad de requerimiento privado o judicial o constitución en mora y sin consideración al vencimiento de los plazos pactados en los cuales el cliente renuncia de manera expresa en razón a su claro conocimiento de los términos y condiciones de las obligaciones adquiridas con el banco o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor en los siguientes casos. Si se presenta incumplimiento de cualquier obligación a favor del banco, de la cliente, sea deudor individual, conjunto, solidario, o mora además de las cuotas, de una o más de las cuotas convenidas para el pago de las obligaciones o cualquier otra obligación que directa o indirectamente exista a cargo del cliente. También conforme el resumen de términos de condiciones se indica en la cláusula sexta, derechos del banco en caso de incumplimiento por parte del deudor locatario. En el caso de incumplimiento de cualquiera de mis obligaciones, el banco podrá exigir la cancelación total del crédito de dichas obligaciones por todos los conceptos pendientes de pago, haciendo efectivas las garantías otorgadas y dejando sin efecto el plazo pactado. En los contratos de leasing exigirá la restitución del bien, el pago de los contratos y el pago de los cánones pactados y no pagados, aunque todavía no se hubiesen causado, así como los demás conceptos pendientes de cancelación, lo anterior sin perjuicio de los demás derechos del banco determinados en el régimen de protección al consumidor y circulares emitidas por la superintendencia, así como el contrato de crédito, el contrato de leasing respectivo. Por lo que teniendo en cuenta la mora que tenía la demandante para el mes de diciembre de 2022, pese a que existiera una normalización para ese mes, el impago de los meses subsiguientes de enero, febrero, marzo de 2023 es claro conforme el contrato que ante de los incumplimientos de estos pagos, la entidad financiera tenía derecho a continuar con el proceso de garantía que ya se venía adelantando y de esa forma capturar el vehículo, por lo que no sería responsable el banco de la pérdida tampoco de los elementos personales de la demandante en dicha captura, no solo porque dicha situación se generó por la falta de oportunidad de los pagos de la obligación, sino porque la entidad pues no es quien realiza este procedimiento. Por otro lado, la demandante se duele por el valor que el crédito se aplicó respecto del valor del carro. Indica que solamente se aplicaron 21 millones cuando el vehículo estaba valuado por 36. En este punto es de indicar que ahora, pues en el plenario, también el contrato de garantía mobiliaria. En ese contrato de garantía mobiliaria se indica un valor máximo garantizado sobre el vehículo de placas UR661, objeto de este asunto, donde también en su cláusula octava pues señala las causales de aceleración del plazo, en las cuales pues se encuentra también inmerso la mora. Ante este punto también es el caso indicar que la ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, indica en su artículo 69 la venta de bienes de garantía. Y dentro de ese artículo, en su parágrafo, indica también el acreedor garantizado puede optar por venderlos en martillo con precio base del 70% del valor del avalúo y al mejor postor. En el evento en que no se logre la venta, el martillo, el acreedor podrá en cualquier tiempo tomarlos en pago por el 70% del valor del avalúo o renunciar a dicha garantía, lo cual comunicará por escrito al deudor y al garante sin que ello implique condonación de la deuda, de la obligación garantizada. Por lo que teniendo en cuenta el valor estimado entre las partes conforme el contrato de garantía que era de 32.666.000, el 70% de ese valor son 22.862.000, valor que concuerda con la información que indicó el perito aplicó al realizar el dictamen conforme a la información dada por el banco, por lo que la aplicación del vehículo se encuentra ajustada a lo contratado entre las partes y a la ley. Conforme lo anterior, encuentra este despacho que el dictamen realizado por el perito, a pesar de la contradicción por parte del banco, se encuentra ajustado a lo solicitado por este despacho y el cual se encuentra realizado conforme la información que le llegó el banco y las condiciones pactadas por las partes. Conforme lo dicho, es claro que asistiría a responsabilidad a la entidad financiera por la falta de indebida aplicación de pagos realizados por la demandante, por lo que se declaran no probadas las excepciones que son objeto de análisis. En consecuencia, el banco deberá pagar a la señora Laura Marcela Ramírez la suma de 7.459.630 pesos, correspondientes al saldo que el perito concluyó en su dictamen corresponde a la demandante en el término de 10 días hábiles siguientes a esta decisión. Frente a la decisión, a la excepción genérica, no se encuentra material probatorio que permita declarar alguna excepción de oficio. Y teniendo en cuenta que las demás solicitudes corresponden a situaciones provocadas por la mora de la demandante, no se condenará por concepto de costas. Y conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones que la pasiva de nómina o falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, incumplimiento del deber contractual del accionante, legitimidad de cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa, incumplimiento de los deberes del consumidor. Legitimidad de cobro por parte de Banco Finandina a la demandante, excepción y nominada genérica. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina por la indebida aplicación de los pagos realizados por la demandante respecto de del crédito objeto del litigio. Tercero, condenar a Banco Finandina a pagar a la señora Laura Marcela Ramírez la suma de 7.459.630 pesos correspondiente al saldo que el perito concluyó en su dictamen corresponde a la demandante. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora Laura, doctor Fernando, ¿alguna manifestación?
De parte de Banco Finandina, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mínima cuantía por la cuerda procesal del verbal sumario, pues no hay lugar a recurso alguno. Entonces, no tenemos manifestaciones adicionales, doctor.
Ok, señora Laura.
No, su señoría,
Ok.
sin observaciones al respecto.
Perfecto. Entonces, no siendo más, el motivo de la presente, me despido. Señora Laura y doctor Fernando, que tengan un buen día, que estén muy bien. Hasta luego.
Disculpen, tengo una pregunta. Ahora sí me surgió una duda, perdón.
¿Sí?
¿A dónde realizaríamos el pago?
Señora Laura, no sé si usted de pronto le pueda enviar un certificado bancario. Al doctor Fernando, no sé, doctor Fernando, si quiere compartir su correo en el chat y con eso ella le puede enviar el dato o el
Sí.
certificado.
De acuerdo, ya comparto mi correo por este medio.
Listo, entonces señora Laura, sí le pediría, por favor, envíelo hoy mismo, ¿vale?
Sí,
Tiene que
señor.
ser una cuenta de su titularidad, señora Laura.
Sí, claro.
Ok.
Inmediatamente.
Entonces, no siendo más, me despido. Señora Laura,
Gracias,
doctor
doctor.
Fernando.
Hasta
De todas
luego.
maneras, espérame si ya puso el. Ah, sí, ahí está ya. F.
Ya.
Quintero. Listo. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Gracias.